Estamos en línea en estos momentos con el queridísimo y persona con la que disfrutamos tanto hablar, que es Yoel Schwartz. Primero, Yoel, quiero preguntarte, quiero agradecerte por estar con nosotros de nuevo y preguntarte cómo estás, si estás feliz.
Es una pregunta difícil de responder a propósito del tema del que vamos a hablar ahora. Creo que la felicidad es algo no momentáneo, y cada uno de nosotros tiene momentos de felicidad. No es la felicidad de la que vamos a hablar en un ratito, pero la felicidad, así como una sensación de cada uno, este año se está haciendo difícil tenerla, pero creo que todos podemos encontrar dentro del caos y del dolor de estos días también momentos de respiro, inclusive instantes de felicidad, ¿no?
Yoel, te saluda Jessy, ¿cómo estás? Quería preguntarte por este ranking de la felicidad, que Israel está en puesto número 5, pero siempre estuvo, digamos, en los últimos años dentro del ranking, por lo que estuve leyendo. ¿Qué análisis podemos hacer de esto? Porque la verdad que, como vos decías, se hace un poco cuesta arriba esto de la felicidad hoy en día.
Sí, mira, empiezo por decir que yo me niego a entusiasmarme o emocionarme por cualquier tipo de ranking o investigación que esté basada en encuestas realizadas en Israel. Lo hablábamos un poquito en nuestro anterior charla a propósito de una encuesta del Instituto por la Democracia en Israel. Dado que Israel es un país tremendamente difícil de encuestar, no sé si se puede decir así la palabra en español, como lo prueban prácticamente cada 2 o 3 años las encuestas electorales que nunca aciertan, que nunca dan en el clavo y que son realizadas por algunos de los institutos más prestigiosos del mundo. Y aún así, es difícil interpretar las voluntades y las percepciones de la sociedad israelí. Pero en este caso específico de este llamado ranking de la felicidad como es interpretada, la felicidad, el concepto como es interpretado por la ONU para la realización de este ranking, es un concepto bastante diferente de la pregunta que ustedes me hicieron al principio de si estoy feliz o me siento feliz. De hecho, la cuestión de las sensaciones ocupa un lugar muy pequeño dentro de las preguntas que se hacen en el ranking. El ranking tiene más que ver con algo que, si lo tuviéramos que traducir, es la conformidad con la propia vida, ¿sí? Inclusive en algunas de las análisis que se han hecho y que algunos investigadores han hecho, de lo que hablan es de un concepto que no sé si hay una palabra que lo pueda traducir, y que justamente esto de hasta qué punto las personas como sociedad están conformes con la vida que viven. Y dentro de eso sí, entran las percepciones y las sensaciones, pero entran también un montón de datos objetivos, de datos que no se obtienen preguntándole a la gente en una encuesta, sino a través de cosas que tienen que ver con los rankings de desarrollo humano, que tienen que ver con la idea de la seguridad personal, que tienen que ver con la idea de, con la percepción de que sos parte de un proyecto más amplio, hasta qué punto te sentís parte de algo que es, va más allá de tu propia existencia y de tus propias necesidades. Tiene que ver con, por ejemplo, hasta qué punto te sentís parte de una sociedad en la cual existe cierta seguridad jurídica o seguridad política. Tiene que ver con preguntas que tienen que ver con un régimen de vida más o menos saludable, que son preguntas que, entre comillas, las voy a llamar objetivas en el sentido de que están basadas en índices que no se hacen preguntándole a la gente qué sentís o qué opinás en este momento, sino en una serie de datos que los institutos de estadísticas de cada país o investigaciones internacionales realizan a través de los años. Lo cual también explica que Israel esté quinto y que los 4 primeros sean los países del norte de Europa, los países escandinavos, que prácticamente en nada se pueden comparar con Israel, o en muy pocas cosas se pueden comparar con Israel en lo que tiene que ver con el estilo de vida, el régimen cultural, inclusive el papel de la religión en estos países es completamente diferente.
Pero ¿cuáles son esos parámetros que marcan, Joel, digamos, la felicidad para este estudio?
Mira, el estudio lo que hace, yo me tomé el trabajo de imprimirme algunos de las muchísimas páginas que tiene el estudio. Pero el estudio es el poder adquisitivo. El poder adquisitivo no es cuánto ganás, sino cuánto podés hacer con lo que ganás, ¿sí? Que para la mayoría de los israelíes es un hecho que, por lo menos hasta los últimos, inclusive en el último año, que fue un año de descenso de la capacidad adquisitiva de los israelíes, el poder adquisitivo de los israelíes es alto en comparación con, especialmente los israelíes que conocen un poquito lo que pasa en el mundo, es alto en comparación con lo que pasa en otros lugares del mundo. Si hablamos de la capacidad de consumo de los israelíes promedio, es una capacidad relativamente alta. La esperanza de lo que se llama la esperanza de vida saludable, o sea, no solo la esperanza de vida, sino la esperanza de vida sin recurrir a sostén constante por parte del aparato de salud, que también son datos objetivos, también es uno de los criterios que forman parte de esto. Preguntas que se hacen en la encuesta tienen que ver con el apoyo social, no cómo te sentís, sino la pregunta en el caso de que tenés algún problema, ¿tenés con quién contar? ¿Tenés una persona o un grupo de personas que sabés que con ellas podés contar? La respuesta a la mayoría de los israelíes es sí. La libertad para tomar decisiones, que es un tema muy importante para entender lo que la ONU define como felicidad, también la mayoría de los israelíes consideran que son libres de tomar decisiones que hacen o que afectan a la propia vida. Y un tema que en Israel, como nosotros sabemos muy bien, lo hemos charlado inclusive en encuentros con ustedes, es muy importante, es el tema del voluntariado y la generosidad. ¿Cuánto las personas en una sociedad determinada están dispuestas a dar de su vida, de su tiempo, de sus recursos, de su dinero, para apoyar a causas que no tienen que ver exclusivamente con lo que les pasa a ellos? Este es un dato que en Israel es altísimo, como ustedes saben. Toda la percepción del tema del voluntariado y de la ayuda y la ayuda a través de las instituciones filantrópicas en Israel es un tema importantísimo. Es importante porque tiene que ver con el ethos sionista, y es importante porque tiene que ver con el ethos tradicional de la cultura judía. Acá se juntan, digamos, estas dos vertientes que hacen a la sociedad israelí y ocupan un lugar muy importante. Y en todos estos parámetros, que son parámetros, entre comillas, objetivos, por llamarlos de alguna manera, porque no se miden preguntando a la gente cómo te sentís, los datos de la sociedad israelí, aún hoy, siguen siendo datos muy altos.
No, y además, ¿cómo impactó el voluntariado durante el 7 de octubre? También, ¿cuánta gente se salvó por haber recibido ayuda de los voluntarios y por haberse voluntarizado también, digo? Yo quería hacerte una pregunta, Joel. Vos mencionaste así como de paso que en algunos países la religión era una especie de parámetro. Y acá la verdad que en las columnas que venimos haciendo con vos vemos que la religión incluso es como un problema acá. Ni siquiera es como algo que nos da felicidad. Venimos hablando Joca Guiús, la ley de enrolamiento, Yom Kippur, que lo tuvimos antes del 7 de octubre. ¿Cómo podemos analizar el parámetro de la religión en este marco?
Sí, mira, otra vez, siempre hay que separar lo que es el análisis de la percepción, que acá es donde muchas veces lo que tratamos de entender la sociedad fallamos, ¿sí? O históricamente se falla, pero este tema es un tema que ya viene, vamos a decir, desde el inicio de la sociología moderna con Émile Durkheim allá en Francia a principios del siglo XX, la cuestión del papel, el rol de la religión como un aglutinador de la sociedad, o por lo menos de un sector de la sociedad que le da sentido, que le da valor a la vida de las personas que son parte de ese conglomerado, es algo que está claramente determinado. Y no nos olvidemos que una parte muy importante de la sociedad israelí se define como religiosa o por lo menos tradicional, pertenece a algún tipo de marco, no estoy hablando de una cuestión de fe, no estoy hablando acá de una cuestión de cumplimiento de mitzvot, no estoy hablando
algo nacional, decís.
Si no, estoy hablando con el sentimiento de pertenencia, ¿sí? Con el sentimiento de pertenencia a algo que le da sentido a tu vida, ¿sí? Miren, voy a tomar algo que es muy dramático, que volvió sobre el tapete y me imagino ustedes lo habrán charlado en el programa en las últimas semanas, y es el tema de lo que pasó hace un año, casi dos años, en poco tiempo va a ser dos años, con el terrible accidente, la tragedia y la negligencia del Armerón, ¿sí? En la festividad del Agua Homer, cuando murieron decenas de personas aplastadas por una muchedumbre que cuando simplemente se derrumbaron las estructuras que tenían que sostener una enorme cantidad de gente en un lugar que no estaba habilitado para recibir a la enorme cantidad de gente que visita anualmente, que visitaba anualmente el Armerón. Una de las cosas que llamó la atención es que de las familias de los damnificados y de las comunidades de los damnificados, los que salieron a protestar y a exigir, o sea, los que tomaron esto para el lado de la protesta, del enojo, de la indignación, existen y son muy importantes, pero no son la mayoría. La mayoría lo tomó con resignación, lo tomó como parte de el destino al cual un mandato que está más allá de sus posibilidades de entender los ha marcado para realizar y continuaron viviendo sus vidas con todo el dolor, con toda la pérdida, con toda la falta de empatía que por ahí sintieron por parte de algunos sectores de otros sectores de la población, pero esto no implicó, no llevó a una situación de bronca, no llevó a una situación de indignación, no llevó a manifestaciones masivas como sí vemos en otros grupos. Y esto tiene que ver con el marco aglutinador de la religión, que es un marco que le otorga sentido a la vida y que de alguna manera permite colocar las cosas que pasan, inclusive las cosas más tremendas, más dramáticas, más traumáticas, más inexplicables, dentro de un marco que le da sentido y que hace que las personas puedan continuar viviendo.
Joel, con lo que estás diciendo ahora, ¿me equivoco si digo que otras situaciones traumáticas, como por ejemplo la guerra, tampoco afectarían entonces a el nivel de felicidad, porque todavía existiría el marco, habría marcos de apoyo, digamos, no son esos eventos los que marcan, a nivel sociológico, si querés, el estado de felicidad de una sociedad?
En principio sí, de hecho, nosotros... A ver, no es un tema que no se haya estudiado con relación a guerras en el pasado. El tema con relación a la guerra que estamos viviendo, ¿sí? A la guerra, las espadas de acero, o la operación en Gaza, o como la historia decida llamarla, se parece un poco a la experiencia de la guerra de Yom Kippur. En el sentido de que el problema no es la guerra, que también funciona como un aglutinador, el ejército funciona como un aglutinador, el esfuerzo de guerra funciona como un aglutinador de la sociedad que le da sentido y le da una lucha en común a la sociedad. El problema es que acá hubo algo que falló. Y una de las cosas que hacen al ethos de la sociedad israelí, como aletos de cualquier sociedad moderna, pero en el caso de Israel esto es tremendamente central, es la confianza en las instituciones del Estado. Si a mí me pregunta qué es lo que tiene en común o qué es lo que tenía en común hasta el 7 de octubre el Estado de Israel con los estados escandinavos, una era un pasado socialdemócrata, y de ese pasado socialdemócrata diría que la idea es la idea de un Estado muy presente y muy... y muy paternal en el sentido de abrazar y proteger a los ciudadanos. Esa percepción del Estado presente, del Estado que abraza, del Estado que protege, del Estado que está ahí cuando lo necesitas, es algo que se perdió en el 7 de octubre, como se perdió hace 50 años al comienzo de la guerra de Yom Kippur, o durante la guerra de Yom Kippur, y eso sí trajo aparejados hace 50 años y va a traer en algún momento ahora una desconfianza más grande sobre el destino del país o el destino de, individual de cada uno de nosotros dentro del país. En el caso de Yom Kippur, por ejemplo, llevó a una radicalización política tanto de un lado como de otro, tanto la izquierda como la derecha, pero también llevó a un movimiento muy fuerte de lo que llamamos Hazara Bichubá, justamente de retorno a la religión, por parte de gente que se sintió defraudada por el Israel, llamemos así, por el Israel laico, laborista, siendo el ethos central de la sociedad israelí hace 50 años. Hoy en día es otro ethos, son otras las instituciones y las personas que gobiernan, y son otros los que defraudaron, pero todavía sigue siendo el Estado el que, de alguna manera, no cumplió con su parte del contrato entre un Estado y sus ciudadanos. Y en ese sentido sí creo que puede la guerra, no la guerra en sí, sino la guerra como corolario del trauma del 7 de octubre y la demora tremenda en ponerle fin a, por lo menos, el terrible drama de los secuestrados, creo que es algo que sí va a tener repercusiones sobre esta sensación de conformidad que la ONU decidió llamar felicidad en la investigación que estamos charlando.
Cuando se tomen, Joel, estos 3 años, digamos, no los 3 años anteriores, sino poner a partir de este año a los siguientes 3, que tenemos, bueno, estas divisiones de la reforma, divisiones de la guerra, ¿qué puede llegar a pasar con este ranking?
Mira, es muy difícil hacer futurismo. Yo me imagino que tendría que haber un cambio. Porque sin conocer a fondo la metodología del ranking, me imagino que hay elementos objetivos que ya están afectando a la forma como se miden. Por ejemplo, cosas que tienen que ver con la seguridad personal, con la sensación de seguridad personal. Me imagino que muchos de los que nos escuchan acá nos escuchan de América Latina. Ustedes saben que una de las cosas que toda persona que viene de América Latina a Israel se sorprende, sobre todo los que vienen por primera vez, se sorprenden, es la enorme seguridad con la cual los israelíes nos manejamos en el espacio público y en la vía pública. O sea, yo tengo amigos en América Latina, en diversos países de América Latina, que nunca soñarían con que sus hijos se tomen transporte público para ir a la escuela o a la facultad, cosa que los niños acá hacen diariamente en muchas ciudades del país. Israel es un país donde el tema de la seguridad personal del día a día acostumbra a ser muy, muy marcado para una parte importante de la sociedad. Yo no creo que una sociedad que un cuarto de su población, o por lo menos un cuarto de su territorio, está desplazado y viviendo en hoteles, en una situación dramática que no se resuelve durante más de medio año, y sectores enteros en las regiones limítrofes del país que están viviendo con una situación de miedo de que se vuelva a repetir lo que pasó el 7 de octubre en otros lugares del país, no creo que se pueda seguir hablando en los mismos términos o en los mismos valores que se habló en los 3 últimos años, por ejemplo, ¿sí? Entonces me parece lógico que esto va a tener algún tipo de cambio, pero por supuesto, ¿qué va a pasar en los próximos 3 años? Puede haber tantos cambios en Israel que esto inclusive solo sea el principio de algo mucho más grande que todavía está por venir, para un lado o para otro.
Genial, Joel, la verdad, muy interesante como siempre. Se nos acaba el tiempo, siempre con vos pasa lo mismo, que sí. De repente levanto la cabeza y son y 57.
Sí.
Así que te agradezco por estar con nosotros el día de hoy y seguramente será hasta la próxima, porque la verdad disfrutamos mucho de hablar contigo.
Hasta la próxima, yo también disfruto mucho de conversar con ustedes y seguimos charlando.
Seguimos charlando, un abrazo enorme, Joel, chao.
Chao, Joel.
Gracias.